Hola a todos y bienvenidos a Soulful Vibes Podcast. Mi nombre es Selma, yo soy tu host y hoy estamos grabando de una locación diferente. Estoy en mi casa, bueno, la casa de mi familia en Sosúa, que queda en el norte de República Dominicana, muy cerca de Puerto Plata. Grabé este episodio aquí porque era Semana Santa y tocaba grabar un episodio y aquí estamos. Así que si el audio no se escucha nítido, te pido disculpas, pero no quería dejar de grabar aquí porque estar en esta casa siempre me recuerda tanto a mi abuelo y su historia. Y hoy te lo voy a contar. Mi abuelo, Kurt Welisch, nació en Austria en 1926. Y él era hijo de Emil Welisch y de Selma Schulz, que es por lo que yo me llamo Selma. Y mi bisabuelo, cuenta mi abuelo en su biografía, él era muy deportista, él era alpinista y también era muy inteligente. O sea, él hizo su bachillerato en matemáticas, también hizo universidad en matemáticas y filosofía y estaba casi terminando su doctorado. Él era contralor del ferrocarril en Viena, que era la posición más alta que podía tener un judío en ese momento. Mi abuelo también heredó mucho de esa inteligencia y él estaba en la Real Schule, que en Europa las escuelas, bueno, en Alemania puntualmente, en Alemania y Austria son un poco diferentes el sistema educativo, pero Real Schule son como esas personas que van a, le llaman como blue collar positions, básicamente como ingeniero o algo así. Entonces, él estaba en ese colegio y él cuenta en su autobiografía que él empezó a sentir discriminación, pero que era algo muy normal. O sea, los judíos sentían esa discriminación antes de la invasión de los nazis. Pero él va contando un poco su historia. Y yo te lo voy a contar porque la verdad que las moralejas que salen de ahí son impresionantes. Y si quieres leer el libro, porque mi mamá ha escrito un libro que se llama Sosúa, Páginas contra el Olvido, donde hay más de 40 historias, de así como la de mi abuelo, de cómo salieron de Europa y llegaron a República Dominicana. Mi abuelo cuenta en su autobiografía que él estaba en el colegio y que ya empezaron con las discriminaciones, pero ya luego de la invasión nazi, sacaron básicamente a todos los niños y profesores de cualquier colegio, también de los gymnasiums, que los gymnasiums eran como ya para si tú querías ser un académico, lo sacaron a todos y lo llevaron a una escuela donde le dijeron a los profesores: tú solamente puedes dar material de primaria. Y mi abuelo así lo pone. Aún arriesgando su vida, estos profesores daban clases más avanzadas porque eran unos académicos catedráticos de las personas más inteligentes en Austria. Lo tenían dando clases de primaria. Y en todo este proceso que después, te lo voy a contar toda la historia porque el aprendizaje y la inspiración que sale de la historia de mi abuelo me pone a pensar mucho en resiliencia. Y después nos vamos ahí. A la resiliencia. Además de eso, a mi bisabuelo le cortaron el salario por mitad y luego le quitaron la casa y los llevaron a todos a lo que se llamaba el gueto, que era donde estaban todos los judíos. Y en una casa donde cabía una familia normalmente, metían a 5 familias. Mi abuelo cuenta que vivían 18 personas en esa casa donde él vivía, que casi no tenían para comer y que por pura casualidad, fue que pudieron conseguir salirse a República Dominicana. Y les cuento esa casualidad, les voy a contar esa casualidad, porque fue la hermana de mi abuelo, Tante Gerta, ella vivía en Inglaterra, o sea, llegaron a mandarla para Inglaterra antes de que comenzara la guerra. Y ella literal estaba caminando por una calle y vio en un bulletin board que República Dominicana está aceptando refugiados judíos. Y, ¿qué? Y ahí mismo, la hermana de mi abuelo, mi tía, dijo, pues déjame investigar, y solicitó para no solo sacar a mi abuelo, sino también a mis bisabuelos de Austria. Y la forma en que mi abuelo cuenta, porque lo que hizo, mi mamá le había dicho a mi abuelo que grabara su experiencia. Entonces, ella después lo transcribió todo, y eso es lo que está en el libro. Y él hace el cuento, o sea, narra muy detalladamente de cómo fue su proceso para salir de Viena, para llegar, cuando cruzaron por España, llegaron a Portugal en tren y de Portugal entonces se fueron en barco a República Dominicana. Y llegaron a este pueblito que se llamaba Sosúa, donde no había nada. El requisito para poder venir aquí, a este país, como refugiado era que tú ibas a ayudar a la economía de República Dominicana. Y en ese momento era mucho de agricultura y ganadería. Entonces, todos los judíos decían como que, ok, ¿cuál es tu profesión? Y decían, dentista y ganadero, o contable y agricultor. O sea, todos tenían esas dobles profesiones, aunque no fueran verdad, pero era lo que tenían que hacer para sobrevivir. Y a mí ya me empieza como a impresionar cómo llegaron a este país. O sea, vinieron a República Dominicana, no sabían lo que era República Dominicana, no sabía a dónde venían. Se encontraron con un pueblo muy pequeñito que, o sea, nosotros no sabemos por qué el gobierno los asignó a Sosúa. Tenemos la teoría de que había algo de infraestructura que podía aguantar un poco a esos refugiados. Lo que había eran unas barricadas largotas, donde de un lado tú tenías a todas las mujeres que dormían ahí y todos los hombres. Y así fue, o sea, mi abuelo llegó a República Dominicana de 16 años, de 150 libras, creo, y mi abuelo era altísimo, eran 6 pies. Y a partir de ahí, le tocó entonces crear una vida nueva, fuera de todo lo que él conocía. Y no fue por elección, fue para sobrevivir. Y mi abuelo fue uno que, según me cuentan, él siempre estaba buscando forma de mejorar el asunto. Él sí le tocó, cuando llegó aquí a República Dominicana, irse a un pueblito un poco más frío que se llama Jarabacoa para ambientarse, porque parece que el calor le dio como alergia. Después empezó a trabajar en la ganadera y poco a poco empezó a comprar terrenos y empezó a tener su propia finca. En el libro mi mamá lo detalla muchísimo mejor. Yo de verdad no le estoy haciendo justicia. Yo estoy haciendo un ultra mini super duper resumen. Pero lo que más me impresiona es que si tú vienes a Sosúa ahora, tú ves supermercado, hay farmacia, hay colegio, pero todo eso fueron instalados por los judíos que llegaron en la Segunda Guerra Mundial. Hicieron lo mejor de este pueblo y todavía conocemos personas. Justo antes de ayer estábamos en un restaurante que nos encontramos con un mesero que su papá trabajaba con mi abuelo. Y decía como que admiración total a Don Kurt, y de verdad los judíos han sido de lo que han armado Sosúa como es ahora. Pusieron la sinagoga, el cementerio, absolutamente todo. Y traigo todo esto a colación porque muchos de nosotros pensamos de que, o sea, hay personas que lo tienen más fáciles que otras. Y en realidad... viendo la historia de mi abuelo, la tuvieron muy difícil. Y aún así, logró hacer algo que ha pasado generaciones. O sea, yo estoy ahora disfrutando de una casa que él diseñó, donde todavía tenemos terrenos acá, y él no le importaban las adversidades que se le presentaran. Y me sorprende como con la ligereza que él lo cuenta en su autobiografía, porque él dice, aunque fue un shock, porque él cuenta de dónde era que se tenían que bañar cuando llegaron a esos barracones. Él decía, parecían los sitios donde se bañaban los cerdos. Pero yo me ajusté bastante bien. Algo así era lo que él puso. Y yo dije, ¿cómo que uno se ajusta bastante bien? O sea, no caer en depresión luego de todo ese trauma que él cuenta y seguir adelante y no solamente sobrevivir, sino thrive y superarse, no me deja de impresionar. Y él fue alguien que él hizo un bachillerato en matemática vía correspondencia. O sea, él no se quedaba con lo que tenía disponible, sino decía, ok, ¿cómo yo puedo más? Y hay una mezcla no solo de resiliencia, sino también de mentalidad. Pero vamos a entender la definición de mi amigo ChatGPT de resiliencia, porque ustedes saben que yo siempre tengo que buscar mis definiciones as a nerd. Y ChatGPT aquí dice que la resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para adaptarse y recuperarse frente a situaciones difíciles, traumáticas o estresantes. Es la capacidad de enfrentar la adversidad, superarla y salir fortalecido de ella. La resiliencia implica no solo resistir a las dificultades, sino también aprender de ellas y crecer a partir de esas experiencias. Es un concepto importante en psicología y desarrollo humano, claro, ya que se considera fundamental para la salud mental y el bienestar emocional. Las personas resilientes suelen tener una actitud positiva, flexibilidad cognitiva y habilidades para manejar el estrés y las emociones de manera efectiva. Y sí, yo creo que de la resiliencia, yo creo que de mi abuelo, no sé si los judíos en general, y es que viene cierto privilegio. Y no es el privilegio que muchos de nosotros pensamos, no es el privilegio monetario, no necesariamente ni siquiera es el privilegio de las oportunidades, porque sabemos que hubo mucho tiempo, bueno, o sea, como cuenta mi abuelo, de que su papá no tenía muchas oportunidades, sino que podía llegar hasta un punto por ser judío. Pero la mentalidad de abundancia y de identificar oportunidades, ese es el real privilegio. Porque mi bisabuelo, bueno, cuenta mi abuelo en su biografía que mi bisabuelo perdió todo y después volvió a reconstruirlo. Y después lo volvió a perder cuando se tuvieron que mudar de nuevo a República Dominicana por la guerra. Y aquí reconstruyeron de nuevo. Y mi abuelo era uno que reconstruía y reconstruía. Y de verdad, esta casa es hermosa, es una casa grande, de 2 pisos, 5 habitaciones. Y mi abuelo cuando llegó a los 16 años no tenía nada, pero no tenía nada material. Pero sí tenía la mentalidad, sí tenía esa actitud positiva y sí tenía esa resiliencia. Y por eso es que cada vez que se me presentan situaciones donde yo me cuestiono si lo voy a lograr, yo solamente me recuerdo a mi abuelo y digo, claro que sí. O sea, si él lo pudo lograr con situaciones mucho más difíciles, mucho más complicadas, yo también lo puedo lograr. Y aquí te voy a dejar algunos tips de cómo tú puedes empezar a construir resiliencia. Y el primer paso es desarrollar una mentalidad positiva, que es tratar de tener una actitud optimista aún frente a los desafíos. Yo sé que puede ser retador. Y por eso es que en la academia, en cada uno de los módulos que tenemos, siempre tenemos nuestras cápsulas de mentalidad. Y yo personalmente en el coaching 1-1 trabajo mucho el mindset, porque en la mente está todo. Si tú controlas tu mente, tú controlas tu vida. Si tú no controlas tu mente, tú vas a andar a la deriva en tu vida. Lo segundo es mantener tu autoconciencia. Conoce tus fortalezas y tus debilidades y así también tus límites. Y aprende también a reconocer tus emociones y a manejarlas de una forma saludable. No es shutdown, es ok, ¿qué yo estoy sintiendo y cómo yo puedo hacer que esto no controle mi vida? Crea y mantén redes de apoyo. O sea, cultiva relaciones sólidas con amigos, familiares, colegas u otras personas de confianza que te puedan efectivamente apoyar. Sabemos que la comunidad lo es todo. Y dependiendo del proceso en el que tú estés pasando, apóyate. Si tu familia no es ese apoyo, busca a tus amigos. Y si no es, o sea, siempre hay alguien que puede pensar igual que tú. Alguien debe aparecer por ahí que piense igual que tú. Adopta los hábitos saludables. Ustedes saben que yo amo los hábitos, Selma, y los hábitos. Con un estilo de vida saludable, con una buena dieta, ejercicio, descanso, técnicas de relajación. Cuando tú tienes bienestar integral, es más fácil tener resiliencia, es más fácil enfrentar las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. Desarrolla las habilidades de afrontamiento, aprende a manejar el estrés de forma efectiva y aprende también comunicación asertiva y cómo buscar soluciones alternas, porque siempre vamos, o sea, tratamos de no tener conflictos, pero hay veces que se nos van a presentar situaciones en la vida donde tenemos que resolver conflictos. Esto me gusta mucho, establece metas realistas, porque pasa mucho, especialmente cuando decidimos emprender, por lo menos en mi caso, las que deciden emprender en doTERRA, no, que yo quiero ser diamante para mañana. Eso te puede decepcionar bastante. Y cuando tú estableces una meta alcanzable y tú trabajas de manera constante para lograrlo, no solo al ser más realista, es posible que la logres y lo puedas celebrar. Ponerte una meta inalcanzable es básicamente tú set yourself up for failure. O sea, eso es como tú proyectarte para fracasar. Entonces necesitamos metas realistas para así poder lograrlas y celebrarlas e ir ganando confianza en cada una de esos wins. También hay que ser flexible, hay que ser adaptable y hay que ser abiertos al cambio, porque las cosas definitivamente no siempre van a salir como uno espera. Y cuando uno encuentra formas de cambiar, y a mí me ha pasado un montón de veces que digo, wow, esto no era lo ideal, pero sale mejor de lo que yo lo planificaba. Mantén una perspectiva a largo plazo. Recuerda que los momentos difíciles son temporales y con el tiempo y el esfuerzo vas a poder superarlos. Este es el primerito ejercicio que le ponemos a todas las líderes cuando deciden emprender en doTERRA. O sea, literal, la primera llamada grupal que tenemos es, vamos a hacer una visualización de dónde tú te ves dentro de 5 o 10 años. Porque esa visualización es que va a dar mucho la tranquilidad cuando uno está pasando por momentos retadores, de que uno confía de que no siempre va a ser así. De que las cosas sí van a mejorar. Se va a hacer más fácil. Porque en todo en la vida, especialmente si tú decides hacer algo nuevo, toca momentos de reto. Lo importante es cómo lo superamos. Y si es necesario buscar ayuda profesional, yo soy pro terapia. O sea, para eso están esos profesionales. Yo trato de ir a mi terapia una vez al mes y ayuda a ver las cosas desde otro enfoque y ayuda a salirse de su cabeza, porque nuestro cerebro, nuestra mente puede ser nuestro mejor aliado como también puede ser nuestro peor enemigo. Y yo siento que cuando uno conversa las cosas, va a terapia, uno convierte en esa mente en tu aliado. Y estas son habilidades que tú puedes ir desarrollando poco a poco en tu vida. Esta resiliencia, sí, posiblemente a mi abuelo no le quedaba de otra opción, pero también quizás se pudo haber deprimido. Yo creo que ayudó que estaban todos los refugiados pasando por la misma situación, estaban todos acompañándose. Pero este ejemplo de la vida de mi abuelo y de muchos otros que también llegaron a República Dominicana de forma similar, podemos aprender y llevárnoslos a otros aspectos de la vida. Podemos llevárnoslos a ya sea situaciones difíciles que estamos pasando ahora mismo, con la familia, con el trabajo, y cultivar esa resiliencia poco a poco. Porque definitivamente yo sí creo que todos nosotros tenemos la habilidad de vivir una vida maravillosa y muchas veces tenemos miedo de no tener la fuerza o de no poder enfrentar ese tipo de cosas. Y bueno, en mi episodio pasado que yo hablé del miedo, pero yo siento que aquí lo hablo de nuevo, es da miedo, sí da miedo hacer muchas cosas. Pero cuando tú sabes que tú tienes tu cajita de herramientas resiliencia, da un poco de menos miedo. Y aquí sí me atrevo a decirlo por experiencia. No, gracias a Dios, no me tocó vivir la experiencia de mi abuelo. Me han tocado otras experiencias que igual también me he dado cuenta que soy mucho más fuerte de lo que pensaba que era. Y reconocer esa fortaleza me ha ayudado a lanzarme a otras cosas, como mudarme de país y que me vaya bien, o meterme en un emprendimiento y que me vaya bien, o lanzarme a ser mamá y que me vaya bien. Entonces, este episodio es, si ya tú estás dando el paso o si estás en una situación difícil, sí, las cosas van a salir mejor y sí, hay técnicas y herramientas que tú puedes empezar a hacer. Y tú sabes que en mi página yo siempre hablo mucho de bienestar, de mentalidad de abundancia y de cómo nosotros podemos cada día vivir una vida un poquitico mejor. Así que de verdad, si te gustó este episodio, que el audio no fue el mejor, pido mil disculpas por eso. O es más, gracias por llegar hasta aquí, a pesar de que el audio no fuera el mejor. Espero que te haya inspirado la historia de Borocurti, porque a mí definitivamente me inspira un montón y cada vez que estoy cuestionando me digo, no, Selma, sí se puede. Y sí podemos construir esa resiliencia y podemos ir construyendo esa mentalidad de abundancia para darnos cuenta de que sí podemos lograr muchísimo más en la vida de lo que nosotros pensamos que podemos. Así que te mando un fuerte abrazo. Bye.